La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas y calurosas noches.
Buenas y calurosas, sí señor.
Hoy le noto un poco excitado.
Hombre, estoy completamente cambiado. Me he puesto zapatillas, me he puesto pantalón corto, me he puesto un dorsal. Y los 100 metros los voy a hacer en 3 horas 15.
Hoy no es una noche más. Esta noche han comenzado los Juegos Olímpicos de Río. Es una oportunidad estupenda para meternos en la piel de uno de los mejores atletas olímpicos, uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Su historia fue fugaz, tanto su ascenso como su gloria. Hoy, en esta noche olímpica, la vida del atleta norteamericano Jesse Owens.
Lo primero que vieron sus ojos fueron los campos de algodón de Alabama. Allí, en la ciudad de Oakville, nació James Cleveland Owen, Jesse Owen, el 12 de septiembre de 1913. Llegó al mundo en una época que no era precisamente fácil para los negros en Estados Unidos.
En aquellos campos de algodón, Jesse Owens pasaría sus primeros años trabajando siendo solo un niño. Parecía que era lo que el destino tenía preparado para él, para un niño negro de la América de principios del siglo XX, para el nieto de un esclavo. Pero su familia no se resignó. Ellos querían progresar.
Henry y Mary Emma decidieron dejarlo todo atrás para buscar una vida mejor. Hicieron las maletas y se trasladaron a Cleveland, en Ohio, con sus 10 hijos, entre ellos el más pequeño, el pequeño Jesse. En aquel lugar, un día, su vida daría un vuelco.
Pero hasta entonces, su día a día no sería precisamente especial. Iba a clase y su tiempo libre lo dedicaba a trabajar, en un taller de calzado, como repartidor o como estibador. Y también tuvo tiempo para enamorarse. A los 15 años, Jesse Owens conoció a la que años más tarde sería su esposa, una joven llamada Minnie Ruth Solomon.
Se conocieron en el Instituto Fairmont, un lugar que sería determinante en su vida por otro motivo bien distinto. Allí comenzó a aficionarse a las carreras. Jesse era muy disciplinado. Cada día se levantaba antes del amanecer para entrenar antes de clase. Su entrenador, Charles Riley, vio en él algo que no tenían los demás.
Y no le faltaba razón. A sus 20 años, Jesse Owens se convertía en objetivo de todas las miradas del deporte norteamericano al igualar el récord mundial en la prueba de 100 yardas. Tenía una habilidad especial para correr, tanto que ya en la Universidad de Ohio se ganaría el apodo de la bala.
No tardó en convertirse en el absoluto protagonista de las pistas de atletismo de la universidad y en la auténtica estrella del equipo. Un reconocimiento que contrastaba con lo que ocurría fuera de la pista. Debía alojarse fuera del campus por ser negro, comer en lugares reservados solo para negros e ir a hoteles donde se alojaban negros.
Pero aquello no le desanimaba. Mayo de 1935. Se celebraba en Michigan una competición universitaria. Jesse Owens fue una auténtica revelación. En solo 45 minutos rompió 3 récords mundiales e igualó un cuarto, una gesta, la gesta de aquel negro universitario que le daría el pasaporte directo para acudir a los Juegos Olímpicos de 1936.
Jesse Owens se convertía así, sin duda, en la gran estrella de la delegación olímpica de los Estados Unidos, una delegación que marchaba a Berlín con el objetivo de volver a casa con un buen medallero.
Profesor, Jesse Owens nace en Alabama en el año 1913. Tengo la impresión de que empezaba a fraguarse la gran crisis de 1929. Todavía quedaba tiempo, pero supongo que ya había anticipos de esa vida. ¿Cómo eran los Estados Unidos de principios del pasado siglo?
Bueno, 1913, Estados Unidos es una potencia, ya es una potencia. Falta un año para la Primera Guerra Mundial, para que empiece la Primera Guerra Mundial. En aquel año entra un nuevo presidente, el presidente Wilson. En aquel año se crea el Banco Nacional Americano, la Reserva Federal, la que emite los billetitos. Uh-huh. En ese año también se crea un nuevo tipo de crucigramas, que tuvo mucho éxito después, apareció en un periódico de Nueva York. Y bueno, pues él nace en Alabama. Alabama es la tierra del algodón y la tierra de Jesse.
Y Este debe ser como el himno de Alabama, ¿no?
Es el himno de Alabama, es Dixie, Dixie, la famosa canción de la guerra de la Confederación, ¿no? Y lo cantaban en los dos bandos, pero sobre todo era el bando confederado.
Correcto. Oiga, él se llamaba James Cleveland, ¿por qué lo de Jesse?
Bueno, pues porque él se abreviaba, lo decía James Cleveland, y él decía Jesse, sí, además con Z, es Jesse. Porque era, bueno, la educación suya pues no era, y además en esa zona, el inglés de esa zona pues es un inglés muy, muy agrícola, muy cerrado en parte. El caso es que lo escucharon y se quedó como Jesse, no James, Jesse, Jesse, y de ahí quedó lo de Jesse, porque iba con la abreviatura JC. Y es Jesse.
En inglés es Jesse, correcto. Cuando Jesse, por tanto en adelante Jesse, tenía 9 años, la familia se traslada desde Alabama a la ciudad de Cleveland, en Ohio, coincidiendo con lo que se denomina la Gran Migración Negra. ¿Esto de la Gran Migración qué fue?
Mira, estando yo de profesor en Florida, íbamos un día por la calle en un coche, y el colega me dijo, mira Antonio, cuando pasees, pasea por esta acera, pero por aquella no, porque ahí viven los negros. Este señor no era nada conservador, ¿eh? No era nada conservador. Pero existe todavía en Estados Unidos un pozo, una especie de tópico terrible, racial, tremendo, lo estamos viendo, ¿eh? Con los enfrentamientos entre negros y policías. Y entonces, la gran migración fue una huida entre 1910 y 1930. 2 millones, casi 2 millones de negros se van de los estados del sur. Porque en los estados del sur ya no había esclavitud, pero algo parecido, ¿eh? Te vayas a creer, algo parecido. Y entonces se van hacia los estados del norte para escapar de la segregación, para escapar del hambre, para escapar de la opresión, para escapar de una situación terrible.
E iban a sitios...
A ciudades donde se estaba creando industria, sobre todo industria de acero, para trabajar en las industrias. Esa es la razón.
¿Qué hay de cierto en que hubo una segunda migración?
Hubo una segunda migración, unos años más tarde, que va siempre en función de las necesidades económicas. Eso no es solo de Estados Unidos. Aquí mucha gente se emigró a América,
o
emigró a Cataluña, o emigró al País Vasco, pero en este caso iba con el plus, entre comillas de plus, el plus de segregación, bueno, del Ku Klux Klan, de palizas y de asesinato y de falta de derechos. Don't you know, baby?
En su nueva ciudad, en Cleveland, el Jesse Owens, ya adolescente, compaginaba estudios y además trabajo. ¿Esto era habitual en la época?
Era habitual, sigue siendo habitual, en gran medida, lo que pasa sobre todo en verano, ¿no? Cuando los chicos terminan el curso, en verano, se ponen a trabajar en una hamburguesería, en una heladería, en cualquier sitio de estos, para ganarse unas pesetillas y para fomentar la cultura del trabajo y de la responsabilidad, que eso es muy norteamericano. El caso es que él trabajó, pero él tuvo, el pobrecito mío, con lo genial que fue, tuvo muy mala suerte, porque le tendrían que haber dado becas en la universidad y no le dieron beca nunca. Este hombre siempre tuvo que trabajar para poder pagarse los estudios. Fue realmente memorable.
Me dice lo de la universidad. Decíamos que Owens estudió no solo en el cole, sino también en el instituto, y lo que es más llamativo, la universidad que usted decía. Años 30 del siglo XX en una América en la que imperaba el racismo. ¿Esto de que un negro fuera a estudiar a la universidad era frecuente?
Era muy infrecuente. Infrecuente. Con prefijo privativo. Infrecuente. O sea, no frecuente. Pero él, sin embargo, tenía ese deseo que le transmitieron sus padres, ¿no? Teniendo en cuenta que son 10 hermanos que pasaron mucha necesidad. Y él quería superarse, quería mejorar, quería... bueno, pero lo que te digo, insisto en esta idea. Cuando yo estaba allí de profesor, yo me acuerdo que... bueno, un caso en Pensilvania, un alumno muy mal alumno, pero era la estrella del equipo de béisbol. Entonces, bueno, yo lo podía suspender, pero de la universidad no lo iban a echar. Eso es así. Es decir, las grandes universidades se parten la cara por contratar a los atletas.
Ya, pero yo en algunas películas...
Y él, sin embargo, nunca tuvo esa suerte.
Una cosa por saber si es verdad o forma parte del asunto del cine. En muchas películas que hablan de deportistas que terminan ingresando a la universidad, casi que hay un subasteo para tener...
Sí, señor.
¿Requieren de una nota mínima de asignaturas que no tienen nada que ver con el deporte? ¿O eso es un cuento?
No, es un cuento. No, es un
cuento.
O sea,
tú, en lengua matemática, tienes que tener una nota media.
Vamos a ver. Tú eres el mejor, hablando de atletas, el mejor atleta, y entonces las grandes universidades o varias universidades, tú ten en cuenta que aquello es tan inmenso que hay universidades especializadas, entre comillas, en deportes, famosas. Yo tuve el honor de ser catedrático visitante en una que unía las dos cosas. La gran universidad de Duke, como gran universidad de investigación, sobre todo en temas médicos, y al mismo tiempo la campeona universitaria de baloncesto, con los Diablos Azules, de Blue Devils. Bueno, pues hay universidades que te subastan, te traen. Y tú puedes hacer una carrera, entre comillas, con una asignatura más o menos facilita. O sea, que no se ponen muy duros a la hora de exigir. Claro, también es verdad que son poquísimos los casos, ¿no? Pero te traen, te contratan, te tiran. Lo mismo que el MIT, el Michigan Institute, pues lo que trae son cerebros. Aquello es un mercado, en un sentido positivo o negativo, como se quiera. Entonces, cada universidad, cada institución intenta tirar. Precisamente en el año 1913 se creó la Fundación Rockefeller, con 100 millones de dólares de la época para el fomento de la investigación y para dar becas.
Profesor, pero lo que me suena como muy raro es que este chico, Jesse Owens, que va a la universidad, que nunca recibió una beca, que
nunca.
Se costeó los estudios,
sí,
con su trabajo, supongo que lo que permitió no solamente era poder pagar la universidad, sino ser quien era deportivamente hablando, ¿no? Porque si no, ni incluso yo creo que con dinero, ¿no?
No.
En esa época.
Bueno, en aquella época los negros, ten en cuenta que negros ricos había muy pocos. Y los negros ricos no iban a las grandes universidades. ¿Por qué no? Porque eso no formaba parte de la estructura social americana, que es una estructura de los WAPS. Los blancos, anglosajones y protestantes. La idea del señor Trump, que vuelvan los WAPs a dominar el país. O sea, tienen que ser blancos, tienen que ser de la tradición anglosajona.
¿Y además?
Y además, protestantes. En sus distintas formas, pero tienen que ser protestantes. Entonces, claro, ahí los católicos están mal vistos. Pensemos cuando Kennedy llega presidente de una familia católica, que eso provocó un cierto revuelo. Los negros, por supuesto, imaginemos a Obama, aunque Obama es un caso un poco especial porque, bueno, es un negro con una educación totalmente fantástica en las grandes universidades. No procede del sustrato más pobre de la nación, ¿no? Pero eso sigue funcionando y, bueno, Trump, uno de sus grandes lemas es volver al WAPS.
¿Qué WAPS?
¿Qué WAPS?
¿Qué poco moral WAPS?
¿Qué poco moral WAPS?
Oye, aunque iba a la universidad nuestro personaje esta noche, Jesse Owens, y era la estrella del equipo de atletismo, escuchan esta primera parte de la historia, lo cierto es que la vida de Jesse Owens en el campus no era precisamente como la de sus compañeros blancos. Es decir, siendo una estrella del deporte, pudiéndose costear su incorporación a la universidad, él no vivía como ellos.
Sí, va. Tú ten en cuenta, además, que eso formaba parte, muchas veces se dice, hablando precisamente de Alemania y del nazismo, bueno, pero eso no lo sabía nadie. ¿Cómo que no lo sabía nadie? Muchas veces los horrores no se razonan. Entonces, en la sociedad americana de aquellos años, lo normal era que un negro no pudiera comer en un comedor de blancos. Lo normal era que un negro no pudiera estar en una fraternity. La fraternity son esas sociedades. Están las fraternities de varones y las de sororities. Las sororities que son de mujeres, ¿no? Y entonces son esas fraternities donde viven en una casa normalmente, en las grandes universidades. Unos edificios preciosos, magníficos, donde viven pagando un dineral, y claro, como iba a haber un negro, era impensable que viviera con blancos. Tenían que vivir en otros edificios para negros. Había una distinción tajante entre lo blanco y lo negro. Entonces había espacios. Los negros tenían que ir a determinados jardines, no podían ir a otros en el campus. Los negros no podían mezclarse con las blancas. Bueno, estoy hablando de los negros y en aquellos años eran poquísimos, pero bueno, en la universidad. O sea, y eso se veía como normal. Era normal. Que tú no pudieras entrar en un autobús y sentarte si había un blanco de pie, tenías que dejarle el sitio. Lo mismo en un tren, para un trabajo, tú ya podías ser lo que fuera, pero de inteligente, pero si había un blanco tonto, el blanco se llevaba el trabajo. Y el tema de Owen es muy interesante, porque eso se veía, el atletismo se veía como algo muy importante, entre otras razones porque es la tradición griega, la tradición clásica. Los Juegos Olímpicos tenían las pruebas de atletismo. El atletismo es la aristocracia del olimpismo, ¿no? Entonces, muy bien, sí, este chico corre mucho, pero es negro. Y ya bastante el que le dejamos estar aquí con nosotros.
Bueno, pues fíjate, el éxito que tuvo en los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando él vuelve a Estados Unidos, le reciben esa imagen que tenemos de los astronautas en el coche descapotable por la Quinta Avenida, serpentina, papelines. Claro, este señor podría pensar que patrocinadores, que su vida iba a ser, y luego contaremos cómo fue su vida, que terminó compitiendo contra caballos.
Sí, señor. compitiendo contra caballos de carrera.
Oye, Antonio...
Salía el caballo y él salía corriendo y iba
a ver quién llegaba antes.
Y llegaba antes.
Oye,
llegaba antes.
En los restaurantes, hablo de campus universitarios, sí. ¿Los negros solo podían ir pedir en la zona de para llevar?
Bueno, en la zona para llevar, desde luego en el comedor no. Y cuando había varios, un grupo suficiente, pues los metían en una habitación para que estuvieran juntos. Pero como eran muy pocos, no era el caso. Llegaban, cogían la comida y se tenían que marchar.
¿Esto ha cambiado hoy día ya mucho?
Hombre, no tiene nada que ver. Se acabó. Aunque todavía en los estados del sur... en los estados del sur quedan ese tipo de ciertas reminiscencias, ¿no? Eso de lo que el viento se llevó, que es lo que estamos... Nuestros oyentes, que son muy inteligentes todos, están pensando ahora mismo en lo que el viento se llevó. Están pensando en Escarlata O'Hara, en las grandes plantaciones.
Bueno, pero ahí veíamos hombres de color, veíamos a negros, trabajadores del campo... pero no universitarios y atletas, ¿eh?
Daba igual.
Que era una especie de... Da igual.
Daba igual. El mecanismo es que era negro. Bueno, lo mismo negro y chino también, los chinos. Es decir, los que no fueran los guaps. Esos eran deleznables. Y este hombre, pues, la verdad es que tenía todos los éxitos del mundo. Cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Berlín, lo estaban esperando con tijeras, señoras, para cortarle trozos del vestido como si fuera una reliquia.
¿No?
Tenía, bueno, era famosísimo. Sin embargo, no. Cuando él vuelve, que por cierto, en aquel paseo por Nueva York, donde le tiran los papelillos, hay un señor que se acerca y le da una bolsa. Y se queda la bolsa dentro del coche. Y cuando termina el paseo, el triunfo, como los triunfos romanos, no todo, pues recoge la bolsa y tenía $10,000.
¿Ah?
Un señor le había regalado $10,000. Y la mujer... que por cierto se hicieron novios cuando él tenía 15 y ella 13, pues dijo, hay que ver qué buena persona que nos ha regalado $10,000.
Desde luego cuando...
Ese fue un choque. Tú imagínate, Adolfo, que tú ganas ahora la medalla de oro en el deporte que te dé la gana. Y tú llegas a tu país y te dicen, vuelve usted a comer en los sitios de negros, vuelve usted... A subirse en el montacargas, cuidado, no en el ascensor, ¿eh? No vaya usted a montarse en el ascensor, va usted en el montacargas, con la comida.
Bueno, como contaremos ahora, en la cena que se organiza en el Waldorf Astoria, en Estados Unidos, como homenaje a la hazaña que el tío hace en Berlín, él tuvo que entrar por la puerta de atrás del hotel.
Y subirse en el montacargas.
¡Qué fuerte!
O sea, llegó... el Waldorf Astoria, para situarnos, tiene un hall maravilloso, una entrada maravillosa, donde hay un jarrón con flores que siempre están frescas y según la estación, a mano derecha y a mano izquierda, hay una serie de asientos donde tú te puedes poner y ya entras en el Waldorf, ¿no? Bueno, pues él entró, lo aplaudieron, lo felicitaron, lo bla, 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 pero le dijeron al montacarga. Entonces todos los demás subieron por el ascensor y era el montacarga.
Fíjate que cuando en el año 31 se decide que los Juegos Olímpicos son en Berlín, recordemos que en ese momento, cuando se decide, todavía no está Hitler en el poder.
No, está la República muy mal, muy mal, muy mal, porque estaba muy mal la República de Weimar, entre otras razones, porque Hitler se la quería cargar, y en el año 31, pues la cosa estaba fatal. En el 33, cuando Hitler llega al poder, el mariscal Hindenburg le entrega el mando y muere. Hindenburg muere a poco y ya él se queda. Y ya a partir de ahí, pues se carga todo lo cargable. Y se queda como dictador.
Año 31. Se deciden que los Juegos Olímpicos sean... Fíjate que estamos hablando de unos Estados Unidos, de una Norteamérica que está en la... yo no sé, saliendo ya de la depresión del 29. No, aquello duró muchos años, ¿no?
Duró mucho. En el año 31 todavía me vaya a permitir. Los cadáveres de los suicidas de Wall Street todavía estaban calentitos, ¿eh? O sea, cuando se produce el crack de la bolsa, los grandes magnates, muchos, algunos, se tiran desde los rascacielos y se matan. Y digo que todavía estaban calentitos. Uh-huh. Todavía las colas de hambre, ¿eh? Las colas de hambre. En Estados Unidos, en el año 1931, en Nueva York y en muchas ciudades, las colas de la gente para coger un poco de pan o un poco de sopa. Cosa que ya en Alemania no pasaba. Había pasado en el año 18, después de la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler le había dado al país, es verdad, ese orgullo, ese sentimiento de que ya somos todopoderosos. Estados Unidos estaba muy mal en el 31.
Fíjate que cuando se decide, año 31, que los Juegos sean en Berlín, en el 33 Hitler ya está en el poder. Una de las cosas que empiezan a ser comprometidas es cómo judíos y negros, en este caso norteamericanos, van a participar en los Juegos Olímpicos. De hecho, la propia Federación Olímpica Norteamericana envía a un emisario para advertir. que si se prohíbe la presencia de judíos o negros en las Olimpiadas, la delegación norteamericana no asistiría.
Efectivamente.
A pesar de eso, naturalmente, Goebbels, que lo que quería de Berlín y de los Juegos Olímpicos, que aquello fuera un escaparate de la grandiosidad nazi, finalmente aceptó.
Vamos, a él no le quedó más remedio porque, entre otras razones, se hubiera quedado sin una de las delegaciones más importantes. Y lo hubieran acusado, pues, poco menos de cobardía. El caso es que se preparó Berlín las cosas como son. Ahí está el documental de Lili Reitfeld, que es una cosa, verdaderamente, aquello fue espectacular, espectacular. Lo que pasa es que ellos no pensaban que este señor negro y con ancestros esclavos, y por lo tanto salvaje, porque habían venido desde África en barco, imagínate,
sí, cómo los consideraban salvajes,
los pobrecitos, pues que este señor iba a ganar 4 medallas. Entre ellas 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos. Y bueno, aquello fue como una cosa que los desarmó, los destrozó y se convirtió en el gran símbolo. El gran símbolo del olimpismo. Si va unido a la igualdad de los seres humanos, si va unido a los derechos, es Jesse Owens. Es Jesse Owens, que ni siquiera fue comprendido en su país.
Aclaremos una cosa. Año 36, todavía Hitler no había emprendido la cruzada contra Europa, ¿no?
No, todavía estaba el hombre quedado comiéndose trocitos. Ya se había quedado en Renania, ya había empezado la armada, que no podían tener barcos, ya la armada de guerra estaba potente y ya estaba preparado, él empezó ya a morder.
Por tanto, los Juegos Olímpicos no solamente era un mensaje al mundo del poderío alemán, sino también había como un mensaje interno de tener capacidad para mover a las masas.
Totalmente.
¿Verdad? Y excitarlas, ¿no?
Totalmente. O sea, tú ten en cuenta que todo sistema totalitario lo que pretende es que cogemos un vaso de agua, le echamos azúcar y el azúcar se diluye. Pues igual, cogemos a un individuo, lo metemos en la masa, ya no hay individuo, ya hay una masa. Todos cantan lo mismo, todos se mueven igual. Y eso es lo que pretendió Hitler hacer, como lo pretendió Stalin, como Mao, como todos los dictadores. Entonces, el olimpismo al servicio del nuevo Reich, que ten en cuenta que Alemania lo había pasado no mal, peor.
¿Qué, un ario qué era?
Para ellos,
¿qué me han dicho los Watch estos norteamericanos? Para,
pues mira. Uy, qué buena pregunta, Uy, pues por ahí va el tiro. Ario es el puro, el que no se mezcla. Fundamentalmente, rubio con ojos azules, alto y muy blanquito. Claro, frente al ario estamos nosotros, los mediterráneos, morenos, más bien bajitos. Ahora ya no, ahora ya somos más altos. O están los gitanos, o están los negros, están los chinos. Es decir, son las razas superiores. Es una idea de un... Se dice que es de Hitler, eso es mentira. Eso está en un libro, en muchos autores, pero en Gabinú, que dice que hay una raza superior.
¿Quién era Gabinú?
Es un escritor que escribió un libro sobre la superioridad de la raza aria. Y que ese inspira a Hitler, inspira a toda aquella gente. Por no decir gentuza, pero bueno, no vamos a hacer. El caso es que los arios son los no mezclados. Son mentira. No existe ninguna raza pura. No existe. Eso es imposible. Ni históricamente, ni biológicamente. Todo es mezcla. Todo es mezcla. Con algunas características peculiares, ¿verdad? Los nórdicos son más rubios que los españoles. Pero indiscutiblemente, el ario, ese iba a ser la apoteosis de la raza aria.
Bueno, hemos dejado la vida de Jesse Owens cuando, en fin, él se levanta antes de las clases, está entrenando.
De noche, entrenaba de noche.
Claro, cuando va por los condados jugando o corriendo en esas carreras, cuando ya tiene récords mundiales, igualó otros, pero en fin, otros los batió, como por ejemplo 100 yardas en 9,4 segundos, salto de longitud en 8,13 metros, hay que ser un animal, casi que vuela, ¿eh? 220 yardas en 20,3 segundos, 200 yardas con vallas en 22,6 segundos, por cierto, una yarda es 0,91 metros,
sí.
No llega a ser un metro,
pero casi,
es casi un metro. Bueno, pues ya sabemos cómo consiguió Jesse Owens el pase para los Juegos de Berlín de 1936. Vamos a situarnos ahora precisamente en aquella ciudad y en aquel año para descubrir cómo continúa la historia.
Agosto de 1936, Berlín. Las banderas olímpicas se mezclaban con las esvásticas adornando cada rincón de la ciudad. Con esa imagen se encontraron las decenas de deportistas de todas las partes del mundo que habían llegado a la capital alemana para participar en unos Juegos Olímpicos en los que el régimen nazi y sobre todo el dictador Adolf Hitler tenían un claro objetivo:
demostrar la superioridad de la raza aria. Estaban convencidos de que los deportistas alemanes se impondrían en todas las disciplinas, pero la realidad iba a ser otra bien distinta. El mayor ejemplo se produciría en las pistas de atletismo.
En aquel contexto llegaba a Berlín Jesse Owens, cuyo nombre ya era popular y había desatado el fenómeno fan entre las jóvenes alemanas. No despertaba la misma admiración entre la cúpula nazi, menos aún cuando el 3 de agosto aquel atleta negro conseguía su primera medalla de oro en la carrera de los 100 metros lisos, y no sería la última.
Oben fliegt schon Baum, Strandberg hinter ihm, Osendorf kämpft sich heran. Netzer kommt, Ziel. Sieger im 100 Meter Lauf, Jesse Owens.
Al día siguiente volvía a subirse lo más alto del podio tras la prueba de salto de longitud. Un día después repetía medalla en los 200 metros y la hazaña, la gran hazaña, llegaba el 9 de agosto de aquel año 36.
Jesse Owens, la estrella de la delegación olímpica estadounidense, se colgaba su cuarta medalla de oro en una tierra en la que él, un hombre negro, era considerado un ser inferior. Pero aquel hombre tardó poco más de una semana en desmontar la teoría de la superioridad germana. Fue un golpe bajo para el régimen de Hitler en su propio territorio y quizá una lección para el resto del mundo, pero ni mucho menos cambiaría la historia, ni siquiera su propia vida.
A su regreso a los Estados Unidos, el pueblo lo recibió como un auténtico héroe, pero solo eran apariencias. Tras asistir a un desfile en su honor en plena Quinta Avenida neoyorquina, el héroe olímpico americano tuvo que entrar por la puerta de atrás al lujoso hotel en el que se celebraba la fiesta de homenaje. Ni siquiera fue invitado a la Casa Blanca para la tradicional recepción a los medallistas y ni siquiera el presidente Franklin Roosevelt le envió un telegrama para felicitarlo.
Pronto sus cuatro medallas dejaron de brillar y ni llegaron grandes patrocinios ni contratos millonarios le obligaban a correr sin cobrar. Su negativa a participar en una competición en Suecia fue su final. Las autoridades deportivas nacionales le prohibieron volver a competir. La carrera del mejor atleta de su época terminaba en un abrir y cerrar de ojos. Owens tenía solo 23 años.
A partir de entonces la estrella comenzó a apagarse. Jesse Owens tuvo que buscarse la vida por su cuenta. Abrió una tintorería, trabajó en una gasolinera, organizó eventos deportivos y compitió en carreras en las que sus rivales eran desde un coche a un caballo. El medallista olímpico se sentía humillado, pero no tenía más opciones. Debía llevar dinero a casa, en la que cada día le esperaban su esposa Minnie y sus tres hijas.
Cumplidos los 50, el hombre que había encandilado al mundo en los Juegos de Berlín unos años atrás había tocado fondo. El entonces presidente Eisenhower quiso devolverle una mínima parte de lo que Jesse Owens le había dado a su país. Salía en su rescate y lo nombraba embajador para el deporte. Aquel puesto le permitiría vivir tranquilo durante la última etapa de su vida, junto al negocio de los caballos de carrera.
Jesse Owens pasó sus últimos años entre repetidas visitas al hospital. Era un fumador empedernido y su adicción al tabaco se lo llevaría en 1979. Owens fallecía en Tucson, en Arizona, a los 66 años. Se iba para siempre el atleta que dejó en evidencia a Hitler en pleno auge del nazismo.
Habría que esperar 48 años hasta que otro atleta, también estadounidense, también negro, pero en una época muy distinta para los afroamericanos, igualara la gesta de cuatro medallas en unos juegos. Fue Carl Lewis en Los Ángeles 84, pero esa es otra historia.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
¡Vamos!
Traducción. Mis amigos me han enviado su parte del taxi con el que fuimos al musical. El mundo cambia, la forma de pagar también. Celebra que Unicaja lanza Unipay, una nueva app con la que pagas, cobras y compartes gastos al instante con tu móvil. Y además, podrás ganar uno de los Huawei P9 Lite que sorteamos a diario hasta el 20 de agosto. Tan fácil como realizar y recibir tus pagos. Descárgatela. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido, déjeme que le voy a presentar, después de esta pausa para la publicidad, al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III, colaborador de La Linterna, de la sección Noticias con Historia, y autor del libro Presidentes de Estados Unidos. Es un amigo de los oyentes de este programa y un amigo del equipo de este programa. Profesor Javier Redondo Rodelas, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora. Muy buenas noches, querido colega. Te escucho con mucho interés siempre.
Gracias,
unos temas de historia muy interesantes.
Oye, Javier, cuando se decidió que Alemania organizara los Juegos Olímpicos del año 36, ¿Hitler ya estaba en el poder cuando se tomó la decisión?
No, la decisión se toma en 1931, en la conferencia de Lausanne. Además, una conferencia que fue un poco rara porque se votó por correo, es decir, no estaban presentes los que votaban del COI, sino que sí fue una votación que resultó un poco rara. Y precisamente Berlín competía con Barcelona. ¿Qué ocurrió? Que la elección fue en mayo de 1931 y en España se acababa de proclamar la Segunda República y había habido una serie de huelgas, de disturbios, inestabilidad política que llevó a los miembros del COI a elegir Berlín, que previamente, un año antes, había habido una conferencia en Berlín en 1930 donde Berlín ya se había postulado para celebrar los Juegos de 1936.
Correcto. Por tanto, en el año 1931 se decide que los Juegos sean en Berlín. En ese momento Hitler no está en el poder. Llega el año 36, ya está en el poder. ¿Cómo era el Berlín del año 36? ¿Cuánto tiempo llevaba Hitler en el poder? Por tanto, ¿cuál era el contexto en el que se celebraban aquellos Juegos Olímpicos?
Cuando se decide en 1931, Alemania está sumida en una profunda crisis económica, política, institucional y en un ambiente de depresión que precisamente es cultivo para que Hitler llegue al poder en 1933, que es precisamente tras unas elecciones donde ha bajado el número de apoyos respecto de las anteriores. Él llega en 1933 porque le convoca a Hindenburg a formar gobierno, en un gobierno que en principio es de concentración, aunque luego se va muy rápidamente desprendiendo de sus aliados en el gobierno, porque en cuestión de 8 meses ya ha desmontado el régimen democrático y ya ha establecido, a la altura de julio de 1933, él llega en enero de 1933, pues en 7 meses ya ha desmontado la República de Weimar, que era el régimen democrático que había, y había establecido una dictadura en Alemania, donde ya no había, se habían suprimido derechos, ya no había partidos políticos porque se les había declarado ilegales, se habían establecido una ley de municipalización que lo que hacía era someter los municipios y el poder de los municipios al partido nazi y al régimen centralizado, leyes antisemitas. En 7 meses, entre enero y julio, ya había desmontado el régimen democrático. Por lo tanto, ya Alemania no era una democracia, pero sí es verdad que era en 1936 como había llenado de orgullo y seguridad a los alemanes. Pues, ¿por qué? Porque había puesto fin a la crisis económica, estableciendo un régimen de capitalismo de Estado, un régimen muy proteccionista, había acabado con el paro, con la inflación, con el control de precios, había facilitado la compra de deuda pública con ahorros privados. Entonces, los alemanes estaban en una euforia económica, pero lógicamente detrás se escondía un régimen ya no democrático, ya una dictadura.
Contado el contexto, preguntas concretas para respuestas concretas. Para la Alemania nazi, un afroamericano, un negro, representaba, he leído incluso que le consideraban como salvajes. ¿Qué opinión? Es decir, ¿cuál era el estereotipo que tenía un afroamericano en la Alemania nazi?
Sí, era completamente comprendido, entendido o visto como un auténtico salvaje. Y habían sido expuestos como tales en las exposiciones universales y dentro de jaulas. De hecho, hay países africanos que habían sido colonias alemanas hasta la Primera Guerra Mundial. Y Alemania ya había, experimentado con ellos lo que es la reproducción del esclavismo. Es decir, allí donde los alemanes tenían colonias en África, en Camerún, en Tanzania, en Namibia, en Togo, ya los negros hacían casi de esclavos. Era el preludio, la antesala de la concepción que tenía de supremacía de la raza aria los alemanes.
Javier, ¿y participaron judíos en aquellos Juegos Olímpicos de Berlín del 36?
Participaron judíos porque realmente los nazis veían a los Juegos como una gran, decía, un infame festival al servicio de los judíos. Es curioso. Y luego, cuando se decreta que Berlín lo organiza, ya todo el Ministerio de Propaganda de Goebbels pone los juegos al servicio del partido nazi, ¿no? De los nazis, del gobierno de Hitler.
Porque Goebbels realmente, Javier, porque Goebbels realmente lo que pretendía era que aquello fuera un escaparate definitivo de la Alemania aria, de la Alemania nazi, ¿no?
Exactamente. Es decir, 1936 es un gran año para Alemania, porque se remilitariza, que tenía prohibido militarizarse después de la Primera Guerra Mundial, pues militariza Renania, impulsa los vuelos transoceánicos, su gran campeón de boxeo, que es Schmeling, le gana Joe Louis. Todo eso lo instrumentaliza Goebbels y su Ministerio de Propaganda. Pero el gran espectáculo, el gran éxito de organización que propulsa o que es el escaparate que quiere el partido nazi de la gran Alemania del Tercer Reich, son esos Juegos Olímpicos de Berlín, que están además muy bien organizados. De hecho, sorprendieron y sedujeron hasta el propio barón de Coubertin. Entonces, bueno, esos juegos sí son ese escaparate instrumentalizado por la propaganda, que no, antes te decía, participaron judíos porque lógicamente los alemanes no pudieron controlar que no pudieran participar al servicio de otras banderas, pero se trató de limitar su participación.
Permíteme, porque vamos a meternos ahora en la Villa Olímpica, vamos a meternos en los pasillos, en los departamentos de los atletas. Contábamos cómo era la vida de Jesse Owens en Norteamérica, en Estados Unidos, marcada por la segregación racial, pero ¿cómo fueron las semanas que vivió en Alemania? Porque, a diferencia de lo que nos ha contado el profesor Garrido Moraga, de comer en sitios distintos, alojarse en lugares diferentes, sin embargo allí pudo compartir la vida con absoluta normalidad, ¿no?
Sí, claro, obviamente durante los Juegos él era tratado como un atleta, además como un atleta de prestigio. Él llegaba con una aureola de ser la gran promesa de esos Juegos Olímpicos. Tenéis y expertos que hablan con mucho más sentido que yo y con mucho más conocimiento de causa, pero llega incluso con mujeres alemanas que esperan la llegada de Jesse Owens y poderle ver y poderle tocar, ¿no? Entonces llega como una gran promesa o casi realidad del deporte y del atletismo. Por lo tanto, los días que pasa en Alemania, incluso intima o hace amistad con un atleta alemán, cosa que no gusta nada a Hitler, pues son días absolutamente normales, en contraste con los que luego pasaría a su regreso a Estados Unidos, donde todavía regían los códigos negros o los códigos contra negros.
Uh-huh. Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre si Jesse Owens y Hitler se llegaron a ver en aquellos Juegos Olímpicos. Incluso parece que circula una fotografía donde Hitler saluda a Jesse Owens. No sé si eso es cierto o no, no sé si es un montaje. ¿Qué se sabe de este asunto?
Bueno, yo lo tengo como leyenda de estas cosas que han circulado mucho en internet, de esa fotografía que él mostraba, que la vio un historiador o un periodista y que en torno a eso se montó esa teoría de que, bueno, le saludó, aunque no delante de mucha gente, sino en privado, para que, bueno, no quedara tan mal a la figura de Hitler, ensombrecida con la grandeza de ese atleta Jesse Owens, que ganó 4 medallas. Pero yo no creo en esa tesis. Yo particularmente me atengo más a lo que hay documentado y oficializado, que no, que Hitler evitó el saludo de los atletas negros, también de los atletas judíos, y por eso solo saludaba a los atletas alemanes.
Al terminar los Juegos Olímpicos, Jesse Owens regresó a Estados Unidos con la esperanza de que algo en su vida cambiara. Pero no fue precisamente así. La segregación racial obviamente no había desaparecido de la noche a la mañana. Como escuchábamos antes, tuvo que entrar por la puerta de atrás al Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en el que se celebró una fiesta en su honor, y el presidente Roosevelt nunca lo felicitó por su gesta olímpica. Javier, ¿cuándo comenzó a cambiar esta situación? ¿Los negros cuándo comenzaron a tener los mismos derechos que los blancos? En fin, aunque esta pregunta pueda parecer un poco retórica, estamos viviendo un verano muy caliente de enfrentamientos de policías blancos con negros, pero esa situación de desprecio absoluto, supongo que sí que hubo un momento en que aquello cambió, ¿no?
Sí, bueno, cambió muy progresivamente y muy lentamente. La fecha, por poner una fecha, sería la enmienda 24 a la Constitución y la Ley de Derechos Civiles, que es de 1964, con el presidente Johnson, que ya de lo que trata no es de ampliar los derechos de los negros, sino de superponer la legislatura federal o las leyes federales respecto de las estatales, porque donde se producía segregación era según las leyes estatales. Entonces, lo que hace la Ley de Derechos Civiles es La igualdad que garantiza la Constitución la tiene que garantizar independientemente del Estado. Por lo tanto, los Estados no pueden aplicar esos códigos negros que se eran leyes de segregación que se empezaron a aplicar inmediatamente después de la Guerra de Secesión. En 1864, 1870 más o menos, se les impedía a los negros comprar tierra, ser empleados en determinados trabajos, matrimonios interraciales, con lo que hemos visto en las películas de irse a los asientos de atrás en los autobuses. Pues todas estas leyes de segregación fueron desde el final de la guerra, en 1864, justamente un siglo, hasta 1964. Las leyes de derechos civiles evitan la segregación, pero lógicamente la integración es muy lenta, muy progresiva y sabemos que no es completa.
Aprovechando que eres el autor del libro Presidentes de Estados Unidos y por tanto que seguro que le has pegado un buen repaso a la documentación de la vida de tantos y tantos presidentes, decía que Roosevelt nunca le felicitó, pero hubo tres presidentes que sí quisieron poner las cosas en su sitio: Eisenhower, Gerald Ford y George Bush. Esto es así, ¿verdad?
Sí, sí, son los presidentes. Fíjate que Eisenhower es ya después de la Segunda Guerra Mundial y claro, lo que hace Eisenhower es ensalzar esa gran victoria en los Juegos de Berlín precisamente frente a quien había sido el gran enemigo de Estados Unidos y de los países alemanes, que es Alemania. Luego Gerald Ford, después de los años 70, que son años muy de muchos disturbios y demás en Estados Unidos, pues ya reconoce también la figura de Jesse Owens, y después George Bush, que bueno, también ya es el posterior a Reagan, donde ya prácticamente se ha normalizado. Y son los años 80, que son unos años duros en Estados Unidos, pero tengo yo alguna cosa escrita por ahí donde empieza a ver las series estas con personajes negros, como Bill Cosby, salen periodistas negros como grandes estrellas de la televisión. Se trata de introducir a los negros en la vida de los blancos, ¿no? Y es George Bush, ese presidente de final de los 80, quien también integra a la figura de Jesse Owens.
Le concedió a título póstumo la medalla de oro del Congreso. Javier Redondo Rodelas, gracias por hacer este paréntesis en el mes de agosto. Gracias por este toque de historia, como siempre, que tanto aporta. Y ya te anticipo que durante esta temporada te llamaremos, contactaremos contigo, porque es un auténtico lujo poder de vez en cuando acudir a ti. Gracias por atenderme.
Un lujo para mí, Adolfo. Muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos bastante del ser humano, ya sabemos bastante del contexto histórico de Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín del 36. Vamos ahora al perfil más deportivo y para ello recurro a todo un experto, compañero, amigo, buen amigo, experto olímpico de deportes de COPE, Ángel García. Muy buenas noches desde el IBC en Río de Janeiro.
Hola Adolfo, muy buenas. Ya me gustaría a mí estar en Málaga, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues fíjate lo que es el ser humano. Ya me gustaría a mí estar en Río de Janeiro,
¿eh? Venga, nos cambiamos.
Oye, contábamos antes que en sus años como universitario, concretamente en 1935, Jesse Owens protagonizó toda una hazaña que le valió el pasaporte para los Juegos de Berlín. ¿Cuál fue esa hazaña?
Pues mira, mucha gente piensa que la gran hazaña de Jesse fueron los Juegos de Berlín de 1936, pero es que su gran hazaña fue que en 45 minutos batió 4 récords del mundo e igualó otro lesionado, sin casi poder andar, le tenían que ayudar a bajar las escaleras y en apenas 45 minutos en Ann Arbor, en Michigan, en un meeting de atletismo en el que precisamente, como tú dices, consiguió su billete para ir a los Juegos Olímpicos, a las 4 de la tarde, empezó a las 3 y cuarto y a las 4 de la tarde ya tenía pues el récord de los 100 lisos, de los 200 metros lisos y vallas, de las 200 yardas lisas y vallas y del salto de longitud. En total, batió 4 récords e igualó otro.
Bueno, pregunta técnica para el experto. Ya en los Juegos del 36, ¿cuáles fueron los récords de Jesse Owens?
Bueno, pues Jesse Owens en los Juegos lo que hizo es una gran hazaña que todavía se recuerda, que fue ganarlo absolutamente todo. Todo lo que corrió lo ganó, fueron 4 oros, ganó los 100, ganó los 200, ganó el 4%, en el que, por cierto, y ya sé que habéis hablado de esa vertiente más política, del tema del racismo, del tema judío, bueno, pues no iba a participar en ese 4%, y como Avery Brundage, que era entonces el presidente del Comité Olímpico Estadounidense y luego fue presidente del Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, durante los atentados de Múnich 72, fue el que decidió que se siguiesen disputando esos atentados. Bueno, pues es un personaje macabro en la historia del olimpismo y fue él el que decidió, dicen que por orden, no digo por consejo, por orden de Adolf Hitler y de Goebbels y de la gente que le rodeaba, que dos atletas judíos que había en ese equipo de relevos no pudiesen participar. Entonces Jesse Owens, que no iba a participar en ese 4%, también lo metieron y consiguió batir esos 4 récords con una historia absolutamente alucinante, sobre todo en longitud, con su amigo Ludlow.
Ah, qué maravilla. Oye, ¿cómo se vivieron aquellos Juegos de Berlín del 36? ¿Qué supuso la figura de Jesse Owens? ¿Qué se decía de él?
Bueno, al final, esos juegos están marcados en bastante sombra dentro del olimpismo, porque no deja de ser el inicio del nazismo y vincular, y lo hizo a las mil maravillas Leni Riefenstahl en todo aquel documental que hizo, y con la ayuda de Goebbels y demás, vincular los aros olímpicos al símbolo nazi, pues eso ha quedado en la historia del olimpismo y no precisamente de la que se sienten más orgullosos. A nivel atlético, ya te digo que lo que hizo Jesse Owens, se convirtió en auténtico héroe de los juegos, los alemanes solo le animaban a él, y eso que Alemania ganó bastantes más medallas de las que ganó Estados Unidos, por ejemplo, y siempre se ha contado, por ejemplo, que Adolf Hitler no quiso darle la mano, no. Adolf Hitler solo quería felicitar a los ganadores alemanes y en el COI le dijeron, oye, o a todos o a ninguno, antes incluso de que Jesse ganase su medalla y sus medallas, y Adolf Hitler dijo que no quería saludar a todos los vencedores. Eso sí, se cuenta una frase, la gente que estaba en el palco, cuando Jesse Owens ganó una de sus medallas, que Adolf Hitler llegó a pronunciar: América debería avergonzarse de su comportamiento dejando que los negros ganen las medallas, no estrecharé la mano de ese negro. Es decir, que no tomó la decisión de no felicitar a los campeones por Jesse Owens, pero sí que es cierto que le sentó fatal, le sentó como un tiro.
Hablemos de técnica. Él mismo, el propio Jesse Owens, decía: dejaba mis pies lo menos posible en la superficie, siempre aceleraba al tocar el suelo y cuando me alzaba. Incluso el entrenador de Jesse Owens decía que ni mirara ni a izquierda, ni a derecha, ni hacia atrás, siempre hacia adelante. Claro, ahora comprendo por qué a los caballos de carrera le ponen esa especie de orejones para que no se distraigan y solo miren adelante. Tenía una técnica especial.
Sí, tienes que pensar, Adolfo, que competía contra sí mismo. No tenía rivales. Si Jesse Owens estaba a su nivel en aquella época, ganaba y con bastante facilidad. Entonces sí que es cierto lo que tú dices, que digamos que cambió un poco la forma de correr. Que antes eran deportistas mucho más pesados, deportistas pues mucho más rudos, con un correr mucho menos artificial, y él parecía que volaba. Lo que se dice ahora de Usain Bolt, que parece que no toca el tartán, que va levitando más que corriendo, pues eso es lo que empezó a decirse de Jesse Owens, y no en vano, ya sabes que le llamaban el antílope de ébano, y era un poco por eso, por esa gracilidad a la hora de correr, que hasta que lo hizo él no se había visto antes.
Permíteme, 4 preguntas concretas para 4 respuestas muy concretas. Después de los Juegos del 36, ¿qué fue de Jesse Owens? ¿Es cierto que no podía cobrar por correr?
Fue una auténtica vergüenza. Es cierto que bueno, pues que el deporte era amateur entonces en los Juegos Olímpicos, pero él dice siempre que se sintió mucho más maltratado en su país por su presidente, que recordemos que Roosevelt estaba en campaña electoral y ni siquiera le quiso recibir en la Casa Blanca, porque volvió otra vez a que no le dejasen trabajar, volvió otra vez. Él dice siempre que me felicitaban mucho y me hacían muchos halagos, pero nadie me ofreció un trabajo digno. Y es verdad que después de esos Juegos Olímpicos, pues a Jesse Owens le vimos hacer cosas bastante ridículas. Claro, tenía mujer, 3 hijas y tenía que llevar dinero a casa. Y hizo carreras contra caballos. caballos y motos, en una cosa bastante vergonzosa. Hizo de botones, hizo de pinchadiscos de jazz, hizo de showman de una banda de música y de relaciones públicas. Trabajó en Boston, en Buffalo, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles. Bueno, que se tuvo que buscar la vida como uno más, y no fue hasta bastante más adelante, por ejemplo en 1976, cuando su gobierno de verdad le reconoció y el presidente Ford le dio la medalla de la libertad. Y bueno, llevaron incluso a timarle, por ejemplo, al montar una cadena de lavanderías. Perdió $50,000 y bueno, la verdad que lo pasó muy mal. Ahora le recordamos como un auténtico mito, Adolfo, pero en su día a Jesse Owens le hicieron todas las trastadas del mundo.
Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt, ¿quién es o ha sido el mejor atleta de la historia?
Wow, esa es la pregunta del millón, porque bueno, ya sabes que comparar épocas en el mundo del deporte es muy complicado. Cada uno te dirá uno. Yo creo que lo que hizo Jesse, cuando lo hizo Jesse, y con todo esto que te cuento que tenía en contra, desprecio en su propio país, ir a la Alemania nazi en unos juegos que si no llegan a ser por él hubiesen sido todavía más vergonzosos. Yo si me tengo que quedar con uno de los tres, es cierto que lo que está haciendo Bolt es llevar el atletismo a otro nivel comercial, que ya lo hizo en su día Carl Lewis, que fue el que de verdad le metió en la modernidad al atletismo, pero yo si me tengo que quedar con uno de los tres me quedo con Jesse, porque su historia es mucho más apasionante en una época donde daba para esa leyenda, para esas hazañas como las que consiguió él.
Decía un pensador latinoamericano que un periodista es un hombre o una mujer con un océano de conocimientos y con un centímetro de profundidad. Se desmiente esta idea cuando hablamos con Ángel García, que es un auténtico buzo de la información deportiva. Querido, que tengas una feliz estancia y felices juegos.
Y me despido simplemente, Adolfo, y te agradezco el cumplido. Con la última entrevista de Jesse Owens, no sé si te consta, se hizo un español, Miguel Vidal, estaba ya muy enfermo, la verdad, murió de un cáncer de pulmón, tenía los 4 oros en esa habitación en la que le estaba entrevistando este español, y para mí resumió su vida a las mil maravillas. Dijo una frase que a mí me encanta: más que un símbolo me considero un hombre realizado, tengo amor, tengo recuerdos y mis semejantes me respetan. Y cuando dijo eso de mis semejantes me respetan, cuenta este periodista que puso una cara de por fin. De durante toda mi vida he tenido que luchar contra todas las adversidades y por fin me respetan. Así que yo creo que se ganó ese respeto y te agradezco el cumplido y ojalá contemos muchas medallas desde aquí, desde Río, de todos los deportistas españoles, Adolfo.
Ojalá que sea así. Gracias por atenderme, un abrazo y buenas noches, buenos días.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, adiós. Es parte de la banda sonora de la película El héroe de Berlín. Es una recreación cinematográfica de la vida de Jesse Owens. El artista es Aloe Black. El tema se llama Deja que empiecen los juegos o que empiecen los juegos. Profesor, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Nos encontramos la semana que viene, más descansado yo ya de esta carrera tremenda que he tenido. Muchas gracias.
El equipo olímpico de este programa: Andrés García, el profesor Antonio Garrido Moraga, Carmen Cerván, Pedro González, Mónica García. En la realización del programa, Fran Muñoz. Me dicen que ha salido el sol, momento de decirte ahora aquello de, si quieres, te duermes. Hasta la semana que viene, adiós.
Ha salido el sol y ha sonreído, todo empezó para los dos, y pensé para mí, qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz, que te dedicó tu alegre canción. Y pensé para mí, qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da el placer de vivir. Cantar y reír, tenerte siempre junto a mí, para ser feliz, me dio amor el nuevo sol bonito es.